Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga capital tiene más de 6.000 calles. ¿Te has preguntado alguna vez quién decide y bajo qué criterios el nombre que lleva la vía en la que tú vives o en la que trabajas o en la que vas al gimnasio? Enseguida te lo vamos a contar, que es realmente curioso el proceso. Muy buenas tardes, es miércoles 27 de abril. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Ahora te vamos a hablar de calles, pero antes otras cosas. Ante una negligencia médica en la sanidad pública, el plazo para presentar una reclamación es de un año. Pasado ese tiempo, debes saber que la negligencia prescribe. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Lo recomendable ante un caso así es iniciar el proceso contra la Administración justo después de que se produzca el hecho. Aunque el abogado en Málaga de la Asociación El Defensor del Paciente, Damián Vázquez, explica que hay otras opciones.
Sí, imagínate que se le han causado alguna secuela, algunos daños y que a lo mejor incluso ha podido haber una invalidez posterior. Ahí podríamos tener algo más de tiempo, el plazo a contar desde que se estabiliza la secuela o ya se le da de alta definitiva al paciente. Ese podría ser también el segundo hito para contar el año. Pero vamos, nosotros intentamos siempre, si es posible, para evitar ningún tipo de problema, reclamar dentro del primer año desde que sucede lo hecho.
Una vez que el usuario inicia el proceso de reclamación por la vía administrativa, el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, tiene por ley 6 meses para contestar, un plazo que rara vez se cumple.
Jamás, en todos los años, casi los 30 años que llevo dedicado al campo de las negligencias médicas, jamás han resuelto en ese plazo que se le da de 6 meses. Si uno no quiere seguir esperando por silencio, en este caso negativo, se entiende que es un silencio negativo y podría acudir al juzgado ya a partir de esos 6 meses de inicio del expediente. O esperar lo que es la tramitación habitual del Servicio Andaluz de Salud, que tiene una media de resolución de 3 o 4 años, incluso más.
Este plazo de 6 meses no se cumple, a pesar de que el trámite que debe hacer el SAS, según el abogado especialista en negligencias médicas, es más bien sencillo.
Es inexplicable porque es tan sencillo como pedir los historiales, pedir a los médicos, a los jefes de servicio implicados, qué es lo que ha sucedido, un dictamen de un inspector médico, pasarlo a nosotros para alegaciones, el Consejo Consultivo de Andalucía y esta resolución. Es decir, esto se puede hacer perfectamente en 6 meses, un año, pero lo demoran por la carga de trabajo o porque no tienen medios materiales o humanos suficientes el servicio de reclamaciones del SAS.
En todo caso, si el paciente decide recurrir a la vía judicial por el silencio administrativo del SAS o por no estar de acuerdo con la resolución de la autoridad sanitaria sobre esa negligencia médica denunciada, una vez el caso llega a los tribunales, su resolución definitiva dependerá de la carga de trabajo del juzgado en cuestión. En ese caso, la sentencia se puede demorar de media entre año y año y medio. Por cierto, decíamos que para reclamar por una negligencia en la sanidad pública, el usuario dispone de un año, plazo que se amplía hasta 5 años si el caso se produce en la sanidad privada. Y hablando de asuntos que tienen que ver con la sanidad, es posible que en tu círculo familiar o de amigos se haya dado algún caso en las últimas semanas. Una persona que comienza a sufrir síntomas propios del coronavirus, malestar, fiebre, dolor muscular, incluso mucosidad, se hace la prueba del coronavirus, pero da negativo. Pues bien, es algo que en las últimas semanas se ha ido generalizando. Pacientes que acuden a su médico de cabecera o a las urgencias hospitalarias con ese tipo de síntomas, pero que no se trata de coronavirus.
Eso está pasando, bueno, está pasando aquí mismo en la radio. José Antonio Trujillo es médico de atención primaria. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos tus oyentes.
Doctor, síntomas propios del coronavirus, pero te hacen la prueba una y otra vez y dicen, no, que no da positivo, no tienes coronavirus. ¿Ante qué virus estamos entonces?
Claro, vamos a cambiar, vamos a hacer esa fase por pasiva, ¿no? Tú dices, y muy bien dices, después de los 2 años que llevamos de pandemia, pues síntomas de coronavirus y al final no es, ¿no?, cuando me hacen el test. Antes de que estuviera el dichoso COVID-19, teníamos multitud de virus respiratorios, entre ellos los rinovirus, que son los más frecuentes, ¿no?, o virus muy parecidos a la gripe. Pues esos daban síntomas respiratorios como tú has descrito perfectamente, que era mal cuerpo, mialgias, un poco de fiebre o febrícula, estornudos, congestión. Eso daban los virus respiratorios, ¿vale? ¿Y qué pasa? Bueno, que eran leves, no nos metían tampoco, eran contagiosos, pero no nos metían en datos de pandemia, y por tanto, pues bueno, le teníamos con menos miedo y tratábamos los síntomas. ¿Qué pasa? Que ahora está ocurriendo eso, están volviendo ese tipo de virus, los rinovirus, los de la gripe. ¿Por qué? Porque el coronavirus lo tenemos muy cercado ya, ¿no? Por la vacuna y por toda la inmunidad que vamos teniendo de grupo. Le hemos quitado la mascarilla y es más posibilidad de poder contagiarnos este tipo de virus.
Vale, claro, ya nosotros aquí, bueno, pues pensábamos, sí, a ver si los médicos están investigando si esto pudiera ser algún tipo de variante del coronavirus que no se detecte, ya sabe, la imaginación.
No, claro. No. Mira, en principio, para lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, todo el tema que son variantes del famoso COVID-19, eso están súper estudiadas. Entonces hay un montón de médicos en alerta en nuestra red epidemiológica. Cuando un paciente tiene síntomas de COVID-19 y aparecen datos clínicos de laboratorio que nos preocupen, ¿no?, o datos epidemiológicos, pues se estudia y se estudia genéticamente si hay una variante. Pero aquí no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de primos hermanos de este virus, ¿no?, que son los que había antes. El rinovirus era frecuentísimo. Estos tipos de catarros en primavera eran frecuentísimos, que tienen a veces componente vírico y también un poquito alérgico, ¿no? Eso era lo que teníamos siempre. ¿Qué pasa? Pues bueno, que lo tenemos ahora un poco distorsionado, porque todos pensamos de inicio en COVID-19, ¿no?
Y a esos pacientes que tienen algo parecido al coronavirus, pero que no es coronavirus, sino un virus de los de toda la vida, ¿a ellos cómo se les trata?
Claro, hay que tratar los síntomas. Los síntomas, todas las infecciones virales tienen un periodo de un par de días donde uno tiene mayor afectación general, con mal cuerpo, lo que hemos dicho, febrícula, un poco de tos, y luego posteriormente el virus va desapareciendo de nuestro cuerpo porque nuestro sistema inmunitario se enfrenta a él. Entonces, ¿qué hay que tratar? Los síntomas, pues el dolor de cabeza, el dolor de músculos, los estornudos. Entonces, pues se pueden utilizar el conocido paracetamol, por ejemplo, y a veces hay que incluir algún antihistamínico, y si tiene alguno tos, pues algún jarabe o hidratación, ¿no? Pero tratamos los síntomas, porque no es una enfermedad grave ni que quebrante nuestro salud mucho tiempo, ¿no?
Y beber agua, que siempre los doctores...
Beber agua.
El doctor Trujillo le encanta terminar diciendo, hay que beber mucha agua. Y tú dices, bueno, claro, ya está, pues beberé agua. Y estoy con un malestar tremendo, pero a ver si el agua me lo quita.
Hay que beber agua, porque la hidratación parece una tontería, pero es importantísima, sobre todo para los fluidos de los mocos y ya digo, y para los síntomas, pues se puede tomar un poquito de paracetamol. Y ante la duda, ante la afectación más importante del cuerpo, pues acudir a su médico de familia.
Lo que está pasando no es nada que no ocurriera antes del coronavirus, así que a todas esas personas que están con ese virus, claro, estamos condicionados, así que tranquilidad. José Antonio Trujillo, médico de atención primaria, nuestro médico de cabecera. Gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, vamos a hablar de la salud, la dejamos a un lado, vamos a hablar de dinero, no del nuestro.
Asuntos económicos, no, del dinero de Unicaja Banco, que ha obtenido un beneficio neto en el primer trimestre del año de 60 millones de euros. Eso supone un descenso del 8,5% respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, mantiene, dicen, una dinámica comercial positiva. Ha habido un aumento en la inversión de crédito y también en los recursos de clientes minoristas. Actualmente, Unicaja Banco está inmersa en la integración tecnológica con Liberbank, tras la fusión que dio lugar al quinto banco español, en el que se puso en marcha además un plan de reestructuración de la plantilla con la salida voluntaria de 1.500 empleados. Y todo esto, pues, en mitad de una crisis que afecta al banco y a su principal accionista, que es la Fundación Unicaja, por las dudas en torno a la gestión del presidente de la Fundación, de Braulio Medel, cuestionado incluso por el gobierno, por su honorabilidad y su idoneidad para el cargo. El Jueves Santo él anunció que dimitirá. Pues bien, mañana jueves, dos semanas después de ese anuncio, se va a celebrar reunión en el patronato de la Fundación Unicaja, en la que no se abordará, al menos de manera oficial, porque no aparece en el orden del día, la salida de Medel. El presidente va a llevar a la reunión de los patronos informes, como el de las cuentas de 2021, pero no ha incluido en el orden del día ninguna referencia a su salida, ni tampoco a su relevo. Y ya que estamos con asuntos económicos, un dato, que es el de la firma de hipotecas. En febrero, que es el último dato oficial que ya está cerrado, se firma firmaron en Málaga 1.720 hipotecas. Son casi 300 más que en el mismo periodo del mismo mes del año pasado, y el dato también es superior al de febrero de 2020, antes de la pandemia, cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
Bueno, al arranque del programa, a las 12:30, lanzábamos la pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez quién decide y bajo qué criterios el nombre que lleva la calle de donde tú vives o donde trabajas? Vamos a hablar de calles.
En Málaga existen más de 6.000 calles, no hay dos con el mismo nombre, muchas están dedicadas a personas relevantes de la literatura, del cine, del periodismo. Que cada calle tenga...
Si te parece, Carmen, sigo yo, porque que cada calle tenga su nombre es algo que asumimos de manera natural, pero esa pregunta, ¿no? Si nos hemos preguntado quién o quiénes deciden ese nombre. La encargada de ese trabajo, de poner los nombres en las calles de Málaga, es la Comisión de Calles del Ayuntamiento de Málaga. Ellos son los que estudian los nuevos nombres y los criterios para la adjudicación de esas nuevas vías. Esa comisión técnica está presidida por el área de cultura. Su concejala, la concejala responsable de cultura, es Noelia Losada. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Concejala, ¿qué es la Comisión de Calles? ¿Quiénes la integran y cada cuánto tiempo se reúnen?
Bueno, pues suelen reunir normalmente dos veces al año, salvo que haya de repente muchas solicitudes y haya que hacer alguna reunión extraordinaria. Pero normalmente se reúnen dos veces al año y es un equipo que está integrado por 5 funcionarios con muchísimo conocimiento y mucha solvencia para saber de la historia de la ciudad y de la actualidad. Por ejemplo, también hay funcionarios del Centro Municipal de Informática, porque el CEMI, que es como se llama así este centro en Málaga, son los encargados luego de poner realmente la placa con la calle. Pero para que nos hagamos una idea, pues está la jefa del servicio del archivo histórico, está la jefa de patrimonio, está en este caso la directora de cultura y la jefa de sección de cultura, es decir, personas que tienen un profundo conocimiento formativo y de experiencia de historia, de cultura y de la ciudad.
Noelia, suponemos que cada año esa comisión recibe muchísimas propuestas de colectivos, familias, vecinos, proponiendo nombres para calles o para rotondas. ¿Cómo es el proceso para formalizar una petición de este tipo, para pedir un nombre para una calle de Málaga?
Pues sí, es cierto, se reciben solicitudes y todas las solicitudes que se reciben se estudian, ¿no? Nosotros tenemos una ordenanza que va indicando los criterios que hay que seguir para el establecimiento o no de una calle, que muchas veces lo que hay es prioridades, es decir, por ejemplo, personas que sean malagueñas tienen prioridad con respecto a personas de otras ciudades. Eso no significa que no se pueda dar una calle a una persona de Madrid. Lo que significa es que tiene prioridad en igualdad de solicitudes a alguien que sean personajes ilustres de Málaga. Ese es un criterio, por ejemplo. Luego hay otros, bueno, pues una serie de artículos que le van indicando estos técnicos cuál tiene que ser el proceso, que ya digo, no puede ser discrecional ni libre, está escrupulosamente reglado en esta ordenanza.
Cualquiera puede pedir que un nombre para una calle de Málaga. Por ejemplo, nosotros impulsamos que Antonio Guadamuro, periodista, bueno, que inauguró la noche que se inauguraba Radio Popular, estaba aquí ya trabajando, muy jovencito, solicitamos que Antonio Guadamuro tuviera una calle. ¿Cualquiera puede solicitarlo?
Sí, cualquiera puede solicitarlo, pero cuando las solicitudes suelen tener que ir avaladas o por firmas o por entidades que avalen esa solicitud, etcétera. Y luego lo que suele ocurrir es que en una misma comisión de calles, pues imaginaos que hay 3 solicitudes a la vez de periodistas ilustres, ¿no? Pues entonces es cuando entra en vigor la ordenanza para que nuestros técnicos y los especialistas determinen de las 3 solicitudes que hay, pues cuál consideran que en ese momento pues hay que conceder, que no quiere decir que no pueda volver a ir a la siguiente comisión de calles, ¿eh? Pero efectivamente tienen que ir apoyadas, avaladas por entidades, por asociaciones o por firmas de ciudadanos.
¿Cuánto tiempo puede pasar desde que se solicita, se aprueba poner el nombre de una calle hasta que realmente se pone? Y no sé, esa lista de espera más o menos, ¿cuál podría ser?
Uy, pues hemos llegado a tener una lista de espera tremenda, con decenas de personas aprobadas o de calles, nombres de calles aprobados y sin, bueno, pues sin poder dar esa ubicación. Es verdad que en la última comisión de calles aligeramos bastante, pero puede haber perfectamente 20 o 30 calles aprobadas y con una ubicación todavía pendiente de resolución. El problema es que en cada comisión de calles se aprueban más calles que de las que luego tenemos realmente para rotular, ¿no? Entonces yo soy también muy de la opinión que hay que, bueno, pues que se pueden dar espacios a nombres de parques, a glorietas, rotondas, edificios públicos, por ejemplo, pabellones, como hace poquito acabamos de hacer con el pabellón de Carranque, que ahora lleva el nombre de Javier Imbroda, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, la inmediatez que requiere esa decisión de cambiar, de poner un parque o de poner un pabellón, ¿no?, que se llamara Carranque. La inmediatez es lo primero. En segundo lugar, bueno, pues porque lo consensúas enseguida con la familia y no hay problema. Y sobre todo, bueno, pues porque, no sé, me parece más bonito, ¿no?, que te den una calle en un polígono, que al final no era lo que habías pensado. No te genera esa insatisfacción y ese enfado que muchas veces vemos.
Bueno, es planteable, ¿eh?, esto de, para Antonio Guadamuro, en vez de una calle, pedir una glorieta, un pabellón o algo así. Claro, si es más rápido, es planteable, y estoy de acuerdo con la concejala, que es a lo mejor una glorieta mejor que una calle por ahí en un polígono.
Y muchas personas además me dirán, oye, ¿y por qué no se quita el nombre a calles que no tienen ningún sentido, no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, muchos nombres de calles de flores, de plantas. Nosotros ahora en Teatinos vamos a peatonalizar la calle Sonata, ¿no? Pues la calle Sonata, a lo mejor hay gente que diría, oye, pues en vez de calle Sonata, ¿por qué no conmemora a algún malagueño ilustre, alguien que hiciera algo por el barrio, por el distrito de Teatinos? Es que realmente es un problema cambiar el nombre de una calle. Eso quiero también explicarlo, que no es decir, ya no está del ayuntamiento en absoluto ni del área de cultura, sino que cuando se cambia el nombre de una calle, aunque la ordenanza lo prevea, realmente se le generan a los ciudadanos que vivían en esa calle unas molestias tremendas. Pensemos, claro, que tienen que cambiar escrituras, que tienen que cambiar domicilio de suministros, de agua, de luz, de gas, que tienen que cambiar el DNI, que tienen que cambiar el carnet de conducir, y ya no hablamos de los comercios que tengan su sede social en ese lugar, que tienen que cambiar tarjetas, rótulos. Evidentemente son unos problemas que intentamos evitar, salvo que, bueno, pues una calle lleve un nombre que realmente haya que cambiar por ley, como la memoria histórica, pero si no, intentamos evitarlo, porque lo que vamos a generar es mucho más enfado de los ciudadanos que viven ahí, de los vecinos, que la alegría del renombramiento de la calle.
Es evidente. Estamos hablando con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, con Noelia Losada. Evidentemente, el motivo de la llamada, esta concejala, esta mañana en la reunión de contenidos, oye, qué interesante este tema, cómo se ponen los nombres de las calles, porque estábamos hablando de nuestro compañero Antonio Guadamuro, pero no puedo evitar, ya que tengo a Noelia Losada, preguntarle por algunos temas de pura actualidad, como ese enfriamiento que los periodistas señalamos que hay en la relación con su socio de gobierno, con el Partido Popular. ¿Cómo es hoy la relación de Noelia Losada con el alcalde Francisco de la Torre?
Siempre ha sido una relación buena y una relación cordial. El alcalde y yo estamos de acuerdo siempre en las cosas que realmente le interesan a la ciudad y que le vienen bien a Málaga. Evidentemente, bueno, pues el alcalde no estaba acostumbrado a gobernar con otro partido y ha tenido que acostumbrarse, pero nos ponemos de acuerdo siempre, ya digo, entre el alcalde y yo, en las cosas que creemos que le vienen bien a Málaga. Y no, simplemente somos dos partidos distintos y a veces pues hay cosas que las abordamos de diferente manera. También, bueno, pues hay un salto generacional entre el alcalde y yo, y hay veces que las cosas las vemos distintas porque somos dos partidos distintos, pero es que a mí eso me parece muy sano. Lo que no se entendería, o yo creo que la gente no entendería, es que estuviéramos de acuerdo en todo siendo de dos partidos distintos, ¿no? Yo creo que lo sano es que haya debate, que expliquemos cuál es nuestro punto de vista y que nos pongamos de acuerdo.
¿Hablan con fluidez diariamente, cada dos días, cada tres? No hablan con frecuencia.
Coincidimos a diario en muchísimos actos públicos. En las áreas que yo gestiono, cultura, deporte y el éxito de Teatinos requieren pues muchísima actividad pública, ¿no? Y coincidimos muchísimo y bueno, pues cuando tenemos que hablar algún tema lo hablamos, por supuesto, como dos socios de gobierno que tienen que llevar a cabo la gestión de una ciudad.
como por ejemplo hablan también de los cargos de confianza y asesores del equipo de gobierno.
Muchísimas veces, lo hemos hablado. Muchísimas veces lo hemos hablado. Yo eso le he dicho muchas veces, que no estaba de acuerdo, que nosotros habíamos hablado de un número de cargos cuando empezó este mandato y que no me parecía bien. Él siempre me decía que había otras ciudades que tenían más cargos, y yo le decía que me parecía respetable, pero que habíamos hablado del principio del mandato, que nos habíamos puesto de acuerdo y que ahora mismo la sociedad no iba a entender que con las necesidades que hay, el ayuntamiento siguiera aumentando los cargos de confianza. Yo tengo los mismos desde que empecé, con las áreas correspondientes a las áreas que gestiono, y siempre se lo he dicho. No hay ni una sola cosa que yo no le haya dicho al alcalde en privado, que después evidentemente la puedo decir en público, porque siempre he tenido la lealtad de decirle absolutamente todo. Mi lealtad, lo he dicho muchas veces, es que no hay que opinar, es que se ve, ¿no?, en mis votaciones o en cómo me he manifestado. Y además es que no hay ninguna acción de gobierno que Ciudadanos no haya apoyado.
No sé si Noelia Losada se sabe su agenda al dedillo, pero si la abre por el jueves de la semana que viene, no mañana jueves, el jueves de la semana que viene, a la 1:00 p.m. verá que tiene una cita con la tertulia de mujeres de esta casa. Si la agenda continúa en pie, si no hay ningún problema, confío en que Noelia Losada esté con nosotras en la tertulia. Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, gracias como siempre por atendernos, gracias, un placer.
Es un placer y nos vemos el jueves que viene.
12:50 minutos en página de sucesos. Carmen, ¿qué está pasando?
Han denunciado ante la Guardia Civil la muerte a perdigonazos de un gato callejero y otros 5 heridos pertenecientes a una colonia controlada. La persona voluntaria que gestiona esta colonia lo ha denunciado, como decimos, y se está buscando al responsable, que desde marzo está agrediendo a los felinos. Según el Partido Animalista, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos al ser el gato un animal doméstico cuya muerte intencional o menoscabo de la salud está castigado. Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de 9 robos en Trasteros y de provocar daños en varias urbanizaciones de Manilva. El arrestado, que tenía antecedentes por hechos similares, fue grabado por las cámaras de vigilancia de varias comunidades de vecinos. Una investigación que llevaron a los agentes hasta Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde el sospechoso fue localizado. En el momento de la detención llevaba herramientas y material que habitualmente utilizaba para cometer este tipo de delitos. Y una cosa más, han hallado el cadáver de un hombre en la playa de la Misericordia en Málaga. La Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte, aunque aparentemente no tiene signos de violencia. Lo ha avanzado el diario Sur en su edición digital. Y al margen de la crónica de sucesos, Mónica, te voy a contar algo más, y es que la Diputación de Málaga destina 800.000 euros a la construcción de la primera infraestructura que conformará el proyecto del Corredor Verde del Guadalhorce, una actuación que ya se ha comenzado a desarrollar en Álora. Consiste en la instalación de una pasarela peatonal de madera de 90 metros de longitud sobre el río Guadalhorce, que permitirá unir de nuevo las barriadas del puente y de la estación. El Corredor Verde del Guadalhorce tiene como objetivo recuperar ambientalmente el río, crear grandes espacios de esparcimiento y de ocio, el acondicionamiento de senderos y paseos y la dotación de nuevas infraestructuras culturales, generando un parque fluvial de 4,5 millones de metros cuadrados.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de onda media, en la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y en la página web de esta casa, que es tan fácil como poner en el ordenador cope.es/Málaga. La jornada se va oscureciendo y es que irán aumentando las nubes durante el día en toda la provincia, especialmente en las zonas del interior. Dice el hombre del tiempo que se esperan chubascos que van a ir acompañados de tormentas fuertes. Aquí en el litoral, en la costa, también se esperan hoy lluvias esta tarde. Lo que ha desaparecido es el riesgo de calima ligera de la que nos hablaba el hombre del tiempo. Vamos, ha desaparecido porque ya ha caído. Si tu coche duerme en la calle, habrás visto esta mañana que está con gotitas de barro. Bueno, una jornada en la que las máximas van a oscilar hoy entre los 20 y los 21 grados en prácticamente toda la provincia, salvo en Ronda, donde la máxima no va a superar los 18. Abrimos nuestro tiempo para la investigación. La persona que investiga en la redacción es Pedro González. Buenas tardes.
Todo el día llevo. Desde
investigación.
Que volví ayer de Gautín, llevo investigando.
¿Has investigado sobre el mapa interactivo, sí, de 200 metros cuadrados? ¿Dónde va a ir ese mapa? Bueno, primero sitúa a los oyentes un poquito, por si alguno se perdió ayer el programa.
Exactamente, que ayer estuvimos en Gautín y aparte de la entrega de las medallas de oro de la provincia, pues también disfrutamos de esa inauguración de un mapa interactivo gigante, enorme, más más de 200 metros cuadrados en la plaza del pueblo. Mapa efímero, porque solamente iba a estar ayer, todos los niños lo pudieron visitar, y después nos dijo el alcalde, esto va a ser itinerante, pues los siguientes pueblos van a ser Alaurín el Grande y Cártama. Van a ser los siguientes pueblos donde va a ir el mapa. El mapa se recoge, se quita la cinta adhesiva que tiene puesto de una esquina a otra.
Pero tú
esquina.
¿Sabes lo que es recoger un mapa? Si sí, yo soy incapaz de poner papel sí, en la pared en casa.
200 metros de mapa.
¿Tú sabes lo que tenemos que hacer?
¿El qué?
Entrevistar a un
al
que ha hecho el mapa, al que lo recoge, al que lo transporta. Vamos a investigar para irte tú al pueblo el día que esté el mapa y contárnoslo con el cuanto.
¿Estoy de retos ya?
Bueno, que decíamos que vamos a hablar de investigación en la Universidad de Málaga.
Exactamente. Bueno, a día de hoy, no sé si lo sabrás, pero se estima que una de cada 10 personas que hayan padecido el COVID-19 presentan síntomas de más de 12 semanas de duración. Bueno, pues para definir aquellos signos que perduran después de esa afección aguda por coronavirus, se ha acuñado ese término que te voy a decir ahora, que es como se llama, COVID persistente. Pero atención, ¿cómo debe evaluarse a los pacientes con COVID persistente? Bueno, pues hay dos científicos de la Universidad de Málaga que están trabajando en una propuesta de valoración para establecer un protocolo de tratamiento individualizado en estos casos.
Bueno, ellos son Antonio Cuesta y Cristina Roldán. Tenemos a Cristina Roldán al teléfono. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina, ¿cuándo estamos hablando de COVID persistente? ¿De qué síntomas estamos hablando? ¿Qué es lo que estáis investigando?
Pues mira, la definición la ha dado muy bien Pedro. Tienen que ser síntomas que perduran, ¿no?, durante más de 12 semanas de duración y que no son explicables por una causa orgánica. Y luego lo que son los síntomas en sí son muy variables, depende mucho de un paciente a otro. Se cree que es una afectación multiorgánica, multisistémica, entonces dependiendo de esa afectación, pues se cree que de eso depende la manifestación de un síntoma o de otro. De hecho, el que haya tanta variabilidad en la manifestación clínica del paciente es lo que está dificultando en parte el correcto abordaje, ¿no?, de estos pacientes, y eso es lo que tratamos de esclarecer en esta propuesta que hemos hecho.
Cristina, porque esos pacientes, ese estudio que estáis haciendo es personas que están 12 semanas con los síntomas o además de los síntomas tienen 12 semanas dando positivo en los test, dando positivo en coronavirus.
No, ese estudio, como bien habéis indicado, una propuesta de valoración, por lo cual todavía no se ha llevado a cabo en pacientes, pero esperamos hacerlo muy pronto. Y cuando hablamos de COVID persistente nos referimos a pacientes que padece la enfermedad, que la han padecido, ya sea hospitalizado o no, también puede ser con síntomas leves, y que después de este tiempo, pues persisten los síntomas, o incluso síntomas que no tenían, ahora se ve también que aparecen, ¿no? Estos síntomas son tan variados como pueden ser problemas musculoesqueléticos, dolores en las articulaciones, palpitaciones, afectaciones neurológicas, sensación de falta de aire, también alteraciones gastrointestinales.
Y no puede ser que esos síntomas, cuando podáis tratarlo, hacer esta investigación con pacientes, esos síntomas, hace un ratito hablábamos con el doctor José Antonio Trujillo, de un virus que hay ahora, que mucha gente lo está sintiendo, es un virus respiratorio que parece los mismos síntomas del coronavirus, pero se hacen el test y no es positivo, son negativos. A ver si estamos hablando de otro virus.
Bueno, no, eso sería otro tema totalmente independiente, y es que se estén dando diagnósticos de COVID por otro virus que hay ahora. Es un tema totalmente independiente. La información esta se sabe porque al revisar estudios, pacientes que han pasado el virus, que han tenido PCR positiva, incluso que han estado hospitalizados por este motivo, aunque también pueden ser que hayan sido sin hospitalizar, desarrollan estas manifestaciones clínicas y es lo que se conoce como COVID persistente. Entonces, al tener esa amalgama, ¿no?, esa variabilidad de manifestaciones clínicas, se está haciendo un tanto difícil el abordaje. Entonces, nosotros la propuesta que hacemos, tras revisar la literatura científica, es analizar o valorar al paciente de manera exhaustiva, dependiendo el síntoma que presente, si predominantemente es la fatiga o el cansancio, o si predominantemente presenta síntomas respiratorios, y en función a ello ofrecer una serie de cuestionarios y pruebas funcionales para determinar qué hay detrás o qué es lo que se puede medir de manera objetiva después de esos síntomas, para facilitar un tratamiento, porque el problema es que hay gran variabilidad clínica. Muchas veces también, incluso de manera general, se recomienda el ejercicio, y lo que se está viendo y que ha pasado también anteriormente en otro tipo de infecciones es que no todos los pacientes responden bien al ejercicio físico, ¿no?
Está claro.
Y de
que,
ahí a la necesidad, ¿no?
Claro, de establecer un protocolo de tratamiento individualizado en cada caso. En ello están trabajando dos científicos de nuestra universidad, Antonio Cuesta y Cristina Roldán. Cristina, gracias por estar con nosotros unos minutos. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú.
Pedro, ni te muevas de ahí.
¿Yo qué he hecho?
Nada, pero ni te muevas, que ahora, después del boletín de noticias de la una, nos vamos a Coín.
¡Hala!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este viernes sigue el partido Las Palmas Málaga Club de Fútbol a partir de las 9:30 de la noche con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloisa Molina, Dermalike.es, Construcciones Fearral y Pimbeco Alquiler de Furgonetas.
Tiempo de juego Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Enjoy tu nuevo sofá. Enjoy tu dormitorio. Enjoy esa comida y ese cuento. ¿Y eso? Disfruta de tu hogar con las nuevas colecciones de Mercamueble. Además, enjoy todavía más con hasta un 30% de descuento y 30 meses sin intereses. Enjoy your home con las nuevas colecciones de Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
El 4 de mayo tendrá lugar en Farmacia Eloisa Molina un taller de belleza con cata de productos, sorteos, regalos y muchas sorpresas. Consejo personalizado de nuestra experta en dermocosmética, @mydermotips. Pide cita al teléfono 665-046-885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:10, 10 minutos. Mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a esta casa, COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Vamos hasta la redacción. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Acaba de terminar el entrenamiento del Málaga, preparando el partido de este viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas, donde podría conseguir la permanencia de manera virtual. Para eso necesita los 3 puntos y también que sus predecesores, el conjunto de la Morevieta y la Real Sociedad B, no ganen durante este fin de semana. La principal duda es saber quién va a ser el sustituto de Escasi en el centro de la defensa. Pugnan por ese puesto dos hombres, David Lombán y también el centrocampista Genaro, que podría retrasar de nuevo su posición. También te hablo de baloncesto. Ya te advierto que va a estar en nuestro programa el jugador de Unicaja, Alberto Díaz, valorando la temporada tan irregular del equipo malagueño. Y para ir finalizando con el deporte, ayer te ofrecimos aquí en directo el sorteo de esa fase de grupos de la Copa Davis, por lo que ya nos cuentan las entradas para esa fase final que se va a celebrar en Málaga, van a salir a la venta a finales del mes de mayo, y calificaba el secretario de Deporte de la Junta de Andalucía como el mayor evento deportivo que se va a dar en Málaga desde el Mundial de Fútbol del año 1982, desde ese Mundial de Naranjito. Se espera que unas 40 millones de personas estén pendientes de ese evento en Málaga y que sea retransmitido en 180 países. Todo esto y mucho más, Mónica, a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Venga, que ahí estamos pegados. Gracias, Emilio. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace, en definitiva, tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de la venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, situada en Alhorín de la Torre. Pasa por sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición.
Y es que a veces dicen que el amor es complicado, pero desde que te vi te juro mi vida ha cambiado. Échame una mano, primo, que viene mi novia a verme. Estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme.
Estamos escuchando a Russell, uno de los artistas que actúa en las fiestas de primavera de Coín, que comienzan este viernes, Pedro.
Unas fiestas muy especiales y muy esperadas, porque llevan 2 años sin celebrarse, porque este año aprovecha que el lunes día 2 es festivo y le suman el 3 de mayo con la celebración del Día de la Cruz. Total, qué fiestorrón por todo lo alto. Feria de día, conciertos para todos los gustos, gastronomía y, por supuesto, la procesión de la patrona de Coín, la Virgen de la Fuensanta.
El alcalde de Coín es Francisco Santos. Alcalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alcalde, ¿podemos hablar de novedades en estas fiestas o después de 2 años de parón todo va a ser novedoso, en definitiva?
Yo creo que sí, que efectivamente después de 2 años de parón todos los cogemos con muchísima ilusión, prácticamente como si fuera una fiesta totalmente nueva, y yo estoy convencido que todo el pueblo de Coín se va a echar a la calle y disfrutar de esta fiesta de primavera. Por supuesto, también acompañado del resto de ciudadanos de la provincia, que seguro que también seguro van a venir por aquí.
Paco, desde la pregonera, la escritora coína Lorena González, la mayoría de los protagonistas tienen un marcado carácter local. ¿Se ha cuidado especialmente ese aspecto este año?
Sí, por supuesto. Todos los años en la fiesta de primavera damos protagonismo y relevancia a diferentes artistas locales, de diferentes ámbitos del deportivo, del cultural, y demás, y bueno, yo creo que es fundamental que pongamos a valor a diferentes ciudadanos de nuestro municipio y que, bueno, de alguna forma también podamos ponerlo ahí y que nos sintamos orgullosos de ellos. Creo que eso es una obligación que tenemos todas las administraciones públicas, en concreto, como no, los ayuntamientos, y bueno, siendo por supuesto Coín, que es mejor orgullo que tener un ciudadano que esté ahí, que esté teniendo una gran repercusión, por ejemplo, en el caso de nuestra pregonera, que es una grandísima escritora, que está vendiendo a nivel internacional y que, bueno, lleva el nombre de Coín, pues, más allá de nuestro país.
Oye, ¿cómo es la subida a la Virgen de la Fuensanta? ¿Cómo se va a desarrollar esa jornada del domingo?
Bueno, realmente, el día 1 de mayo, tradicionalmente, la Virgen de la Fuensanta, que está en la iglesia de San Juan durante 11 meses al año, hacemos una procesión en la que llevamos a nuestra Virgen a la ermita, que durante todo este mes de mayo estará allí, y con motivo de la romería, que será el primer fin de semana de junio, pues ya traemos a nuestra patrona hacia el pueblo, hacia la iglesia de San Juan, que, como decía, pues se tirará el resto de los 11 meses, como un inicio de este mes entero de romería, que bueno, pues lo hacemos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, puesto que al final no deja ser la patrona de nuestra ciudad, y bueno, como es lógico, esta fiesta de primavera va en honor de nuestra Virgen de la Fuensanta, y como no, también el Cristo del Perdón y de la Veracruz, puesto que terminamos con ese día 3 de mayo, que en Coín es fiesta local y que también es uno de los días más grandes.
Estamos hablando con el alcalde de Coín, con Francisco Santos. Alcalde, precisamente por el Día de la Cruz, el martes 3 de mayo le iba yo a preguntar, ¿qué se ha preparado? ¿Cómo se va a vivir ese día?
Bueno, el Día de la Cruz en Coín, como decía, es un día de fiesta local, puesto que tenemos actividades desde por la mañana hasta por la noche. Empezamos con una misa y después hay una procesión que discurrimos por las calles más estrechas del municipio, en el que llevamos el Cristo a hombros, no va en un trono, directamente va a hombros, en el que vamos también acompañados por el Cuerpo de Regulares de Ceuta. Y lo más emotivo de esta procesión es que directamente visitamos distintos domicilios donde hay enfermos que están impedidos, no pueden salir a la calle, y directamente llevamos el Cristo hasta las puertas de sus casas. Incluso en muchas ocasiones lo pueden tocar, lo pueden besar, y como decía, es uno de los momentos más emocionantes que podemos vivir en este Día de la Cruz. Por supuesto, después tenemos el día del premio de las cruces, hay distintas calles y plazas, los propios vecinos se ponen de acuerdo, montan su cruz de mayo, y por la tarde pues damos una serie de premios para los ganadores, y que se finaliza, como no, con la procesión, ya así, en el que el Cristo de la Veracruz si lo llevamos ya en su trono de su casa hermandad hasta la iglesia de San Sebastián, como decía, una procesión en toda regla, acompañado por los regulares de Ceuta y, bueno, diferentes bandas de música del municipio que también vienen a acompañarnos en este día tan especial.
Ah, fiestas de primavera, estamos en primavera, en este caso en Coín, y que comienzan el viernes. Pues nada, alcalde, a Pedro González seguro que le encantará pasar el fin de semana por allí.
Yo voy a coger sitio ya, me voy ahora, que no más que termine el programa.
Alcalde, el mapa ese gigante que ayer estaba en Gaucín, supongo que lo vio, ¿no? Fue ayer al acto de la Diputación. Ese mapa gigante, ¿ese va a pasar por Coín? Uno lo sabe todavía, ¿no?
No lo sé todavía, la verdad que no lo sé todavía.
Es que yo estoy... Es que quiero mandar a Pedro al municipio el día que vayan a montar ese mapa de 200 metros cuadrados interactivo, en fin. Estoy como loca por saber la fecha
no
exacta.
No tenemos noticias en Coín todavía, si eso se montará por aquí. Bueno, por supuesto, será bienvenido.
Lo que hay noticia es que en Coín van a celebrar la primavera como corresponde con sus fiestas de primavera. Alcalde, que vaya todo bien. Gracias.
Muchísimas gracias y aprovecho para invitar a todos los ciudadanos de la provincia para que vengan a Coín este fin de semana, que seguro que se van a disfrutar mucho de nuestra ciudad.
Gracias, alcalde. Ahí estaremos.
Muy bien, un abrazo.
Si te quieres comprar una casa o un piso, a lo mejor en Coín, ¿por qué no? En pleno Valle del Guadalhorce, preciosísimo. ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo concede? Pues no te preocupes, Credialp, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día, 900-234-235, 900-234-235. Bueno, más cosas que te cuento. Esta temporada, ya sabes, cuando empezábamos en el mes de septiembre, ahora que estamos ya terminando el mes de abril, te venimos contando y descubriendo el curioso mundo de las hormonas, las masculinas y las femeninas. ¿Te has planteado alguna vez qué tiene que ver la salud de nuestra boca con nuestras hormonas? Y bueno, es ya si hablamos de la salud de la boca con nuestra fertilidad de hombres y de mujeres, ¿qué tendrá que ver? En ello, a ello, a investigar este mundo de las hormonas se dedica Marta León, es malagueña, autora, entre otros libros, de alimentación y salud femenina. Cuida tus hormonas comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, ¿por qué es tan importante tener una buena salud bucal, al margen de estéticamente y todas estas cosas? ¿Pero qué significa? ¿Qué vinculación tiene con las hormonas?
Pues mira, es que nuestra salud bucal, ¿no?, nuestra salud bucodental, nos está hablando, en primer lugar, de cómo es el estado de nuestra microbiota. Es como esta primera puerta de entrada. Vernos el intestino es muy complicado, pero vernos la boca es más fácil. Y entonces, si por ejemplo nos sangran mucho las encías, si por ejemplo tenemos caries que no hemos atendido porque no hemos tenido tiempo o por lo que sea, ¿no?, de ir al dentista, si tenemos tendencia a que nos salgan llagas, o cuando tengo picos de estrés, ¿no?, que me salen llaguitas, o cuando como peor, etcétera, o si y suelo tener muy mal en todo esto, son maneras que tiene nuestro cuerpo de contarnos que algo no va bien, no solamente en la superficie de nuestra boca, sino en general en nuestro cuerpo, y aquí también las hormonas, bueno, pues tienen su parte.
¿Pero qué me estás contando? O sea, si yo tengo una caries o si tengo una llaga, eso me está diciendo, ojo, cuida, aquí pasa algo con tu intestino.
Pues fíjate, como todas las mucosas están conectadas, es decir, la boca y toda esta microbiota de la boca está conectada con el intestino, cuando en la boca no está todo bien, cuando tenemos llagas, cuando tenemos, ¿no?, algún problema, pues eso, ¿no?, que decíamos de caries y tal, el equilibrio bacteriano se ha roto. Y si el equilibrio bacteriano se ha roto en boca, pensemos que en la boca está toda la entrada, ¿no? De la boca yo trago y todo pasa a estómago, luego todo pasa a intestino, o sea, es como la puerta de entrada, ¿no? Aparte, a veces, el hecho de que las encías me sangren, etcétera, pues ya está abriendo las vías de entrada al resto del cuerpo. Claro, a través del torrente sanguíneo pues entran todas estas bacterias que no deberían estar aquí, etcétera. Y claro, esto al final, bueno, de una cosa como muy pequeñita que se va alargando en el tiempo, pues podemos terminar teniendo, bueno, pues alguna dificultad un poquito más incómoda.
Oh, qué curioso. Marta, ¿es cierto que las mujeres embarazadas a partir del segundo mes de gestación tienen más tendencia a tener gingivitis, esa inflamación de las encías o al sangrado de las encías?
Pues mira, sí, y de hecho esto, si hay alguna que está como en ese momento, esto les sonará. Siempre decimos, ¿no?, todos los profesionales de la salud siempre dicen que al embarazo hay que llegar con todas las, ¿no?, con todas las cuentas pendientes con el dentista, porque una vez estamos embarazadas empezamos a notar que las encías nos sangran más, que incluso puede ser que nos aparezcan algunas llaguitas, a veces algunas mujeres embarazadas tienen problemas de cándidas en boca también, y esto tiene que ver porque las hormonas del embarazo, normalmente, ¿no?, hablamos de estrógenos y de progestágenos, que son las que en el ciclo menstrual femenino van subiendo y bajando, ¿no? Bueno, pues estas hormonas en el embarazo se elevan mucho más. El embarazo es una condición hormonal un poquito diferente. El cuerpo cambia mucho, ¿no? Pues nuestras hormonas también. Y esto tiene una de las consecuencias es que hace que nuestras encías estén mucho más sensibles. Por eso tenemos que llegar a este momento con la boca lo mejor posible.
Qué curioso. Me hablabas también de bacterias. ¿Bacterias que pueden causar periodontitis?
Sí, efectivamente. Mira, hay un par de bacterias que tienen además unos nombres rarísimos, pero una, por ejemplo, es para que no hace falta que nadie se lo aprenda, pero una se llama Porphyromonas gingivalis y esta bacteria se ha visto que está relacionada con nuestra fertilidad. Puede estar relacionada con estados inflamatorios que hacen que nosotros tengamos una peor, tanto en hombres como en mujeres, tengamos una peor, un peor equilibrio hormonal que nos lleve, bueno, pues tanto a dificultades a la hora de ovular, menstruar y tener una buena salud, no digamos, para prepararnos para el embarazo, como en el caso de los hombres en todo lo que tiene que ver con la producción espermática. Pero es que además esta bacteria se ha visto que puede tener efectos incluso en demencias, Alzheimer, etcétera. Bueno, todo esto es un mundo por descubrir, ¿eh?
Bueno, qué curioso. Y tú estás ahí siempre investigando el mundo de la salud en general, las hormonas en particular. Sé que andas enredada ya con un nuevo libro, ¿no, Marta?
Sí, efectivamente.
¿Y de qué va a ir? ¿De qué va a ir? No irás a hablar de cine, ¿no?
No. Vamos a hablar efectivamente de hormonas femeninas. Y bueno, además esto es como que lo cuento en primicia, porque estoy a punto de entregar ya los últimos capítulos. Esperamos que salga en otoño e irá sobre menopausia. La idea es como hablar, profundizar y saber cómo cuidar nuestra salud, cómo cuidarnos desde la alimentación, no solamente en menopausia, sino mucho antes, a partir de los 40. Lo ideal es que lleguemos a la menopausia como reinas.
Bueno, pues ahí estamos esperando que salga para comprarlo. Marta León, malagueña, autora de momento de Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico, y a la espera de ese nuevo libro a partir de octubre. Marta, te mando un beso enorme desde tu tierra.
Otro para vosotros.
Y me despido. Hablando de seguridad, que también es realmente importante, si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que estés tranquilo y estés tranquila. Infórmate en su página web amseguridad.com. Hasta aquí hemos llegado. Te dejo. Mañana te espero, a las 12:30. Ahora te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.